¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Ok, ¿qué tal, familia? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Tengo el privilegio de arrancar nueva serie. Hoy estamos ahí por comenzar una nueva serie. ¿A cuántos ya les dieron su separador ahorita que entraron? ¿Sí les dieron? Ok, me pidieron que explicara por eso de que en los shampoos también hay indicaciones e instrucciones. Ok, normalmente el separador te lo dieron así, lo puedes doblar a la mitad. Y de esa manera, la idea es que tú lo traigas semana tras semana, porque de aquí hasta que el Señor nos permita terminar, vamos a estar viendo una nueva serie que, como ya te fijaste en tu separador, se llama En espera del Rey Verdadero, Crónicas de Reyes y Profetas. Entonces, si estás buscando qué leer actualmente en la Biblia, arráncate Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primer Libro de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, y de ahí vas a empezar a empaparte de qué es lo que, si Dios lo permite, vamos a estar caminando a lo largo de esta nueva serie. ¿Estamos bien, familia? ¿Alguien le falta? Levante su mano. Te lo vendo a 20 pesos. No, acepto. Ahí, por favor, para que los ujieres se acerquen y puedas tener. La idea es para ti, familia. Parece coto, pero no lo revendas. No. Sí, es más, muéstraselo a alguien, pero dile, si quieres, vente y ahí te lo regalamos. ¿Va que va? Voy a poner una imagen en pantalla para ahí introducir nuestra prédica del día de hoy. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí se sienten así, familia? ¿Te has sentido así? Que el tiempo no te da, que el trabajo te atora, que los hijos te demandan, el esposo, la esposa, y así como, ah, ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿A poco no sería más chido la siguiente imagen? En vez de verte así, amén, exacto, sí, estaría padrísimo. Ahora, si eres como yo, tal vez la siguiente imagen es lo que más, es como, ya mi cuerpo necesita playa, ya se pide, viene Semana Santa y estoy esperando como, ya, ok. Y eso es bueno que tú y yo anhelemos una mejor vida. Incluso si eres chilango, si eres de la Ciudad de México y emigraste aquí a Querétaro, muy probablemente viniste porque anhelabas una mejor calidad de vida, ¿cierto o no? El estrés del tráfico, el smog, todo, y es como, y te cuento, yo la primera noche que me mudé y estuve ya aquí en Querétaro, te voy a ser sincero, a la 1 de la mañana me desperté así medio asustado. Pensé que el Señor ya había venido y me había quedado. Había un silencio. Y es como, no hay patrullas, no hay ambulancias, no hay arrancones. Como, ¿qué onda en Querétaro? Porque todos anhelamos una mejor vida, ¿cierto o no? Y déjame decirte, eso es bueno. Es bueno que anhelemos una mejor vida. ¿Sabes por qué? Porque sí es posible tener una mejor vida. Sí es posible tener una calidad de vida diferente. Ahora, no sé si necesariamente en este mundo lo vamos a tener, pero la Biblia sí habla de que existe una vida mejor. La Biblia habla de que podemos disfrutar de un rey y un reino mejor. ¿Y sabes quién es el que nos los puede ofrecer? Cristo. Por eso, si tú nos visitas, si estás integrándote o conociendo Horizonte, alguien te trajo como invitado, algo que nos distingue como Horizonte es que somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Te vamos a hablar de Cristo, porque estamos convencidos que Cristo es mejor. Él te puede dar una mejor vida, Él te puede dar un nuevo comienzo, Él te puede dar mucho más de lo que este mundo te ha ofrecido o te ha vendido. Por eso es que el día de hoy vamos a estar empezando esta serie, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene un hilo conductor y habla acerca de este rey y su reino. La Biblia nos habla de un rey de paz y armonía, un rey que es fiel y verdadero. De eso habla la Biblia. Y si tú estás llegando el día de hoy o nos estás viendo ahí en casa, la intención de esta prédica es poner un marco para todo lo que va a ser el desarrollo de nuestra serie. Vamos a poner un contexto, ¿sí? Desde Génesis a Apocalipsis vamos a ver que el tema central del que se trata la Biblia es acerca de este rey. Y como anhelamos una mejor vida, por eso estamos en espera del Rey verdadero. ¿Se entiende, familia? Por eso es que vamos a estar estudiando y espero que esta prédica te dé ánimo, te dé aliento, fortalezca tu corazón, porque ciertamente nos podemos sentir como en la primera imagen, agobiados, frustrados, desconcertados. La vida nos exige y nos va correteando y nos genera todo un ecosistema que menos de lo que nos da es paz. Problemas, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que estamos en espera de un Rey verdadero. Un Rey que sí es de amor, un Rey que sí da paz, un Rey que sí da gozo. Y eso es de lo que la Biblia trata. Trata acerca del reino de Dios. Para empezar, acompáñame por favor a Marcos capítulo 1. Vamos a Marcos capítulo 1, vamos a leer versículo 14 y 15, por favor, familia. Y cuando lo encuentres, ponte de pie, por favor, para darle lectura a modo de casa. Vamos a leer de manera unida, son dos versículos. Y después oramos y dejamos este tiempo en las manos del Señor para que Él haga lo que solo Él puede hacer, hablar a nuestra vida, transformar nuestros corazones, y si Él se digna el día de hoy a salvar, esperemos que así sea para gloria de su nombre. Marcos 1, 14 y 15. ¿Ya lo tienes, familia? Dime ya. Ok, lo leemos, dice así la palabra de Dios juntos. 1, 2, 3. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Oramos? Mi Dios, gracias, porque en medio de un mundo caído, en medio de un mundo, Señor, que constantemente nos desgasta y que, como tu palabra dice, está clamando ser redimida la creación. Señor, queremos comenzar esta serie pidiendo tu presencia. Anhelamos tu venida, Señor. Pero mientras eso no pasa, permítenos disfrutar aquí lo que tú ya has ganado para nosotros a través de la obra de Cristo, siendo Él nuestro Rey y trayéndonos al reino de tu amado Hijo. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos hoy, Señor, a estar concentrados, a estar con un corazón enseñable, con una mente abierta, de tal manera que tu Espíritu Santo tome las verdades de tu palabra y las atesore en nuestro corazón y en nuestra alma. Señor, visítanos. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Muy bien. Aquí estamos viendo cómo Jesús, estando aquí en la tierra, de lo que Él predicó, de lo que Él enseñó, fue acerca del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Dice el versículo 15. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál debe ser la respuesta si yo entiendo que el reino de Dios se ha acercado? Si yo entiendo que la Biblia me habla de un Rey de amor, de un Rey de paz, de un Rey de gozo, de un Rey que me ama, ¿cuál tendría que ser mi respuesta ante esta noticia? Arrepentirme y ¿qué? Creer. Esa va a ser la invitación para ti y para mí el día de hoy. Si hay algo de lo que yo necesito hacer frente a esta verdad del reino, es responder de la manera que Jesús nos lo dice. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a dar una pequeña definición para que podamos entender. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación. Eso es el concepto del reino de Dios. Dios, como Rey soberano, gobierna y ejerce su voluntad sobre todo aquello que Él ha creado. Su voluntad es hecha tanto en el cielo como en la tierra. Salmo 103, si me acompañas, en el versículo 19, afirma este concepto de que hay un solo Rey y ese es Dios. El Salmo 103, versículo 19, dice así: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Sí entiendes esto? Dios es el Rey soberano, Él sobre su creación ejerce su voluntad, es reconocido y merece ser adorado y en amorosa obediencia que todos vivamos de acuerdo a su diseño, a su propósito, a su voluntad. Como creación, nosotros deberíamos reconocerle y adorarle. Por eso es que esta serie trata acerca de este Rey que está por venir y que nosotros, si le reconocemos, tendríamos que estar anhelando su venida. ¿De qué trata la Biblia, familia? Vamos a hacer un pequeño ejercicio tú y yo. ¿Va que va? Cada vez que yo diga de qué trata la Biblia, tú vas a contestar el reino de Dios. ¿Un ejercicio lo hacemos? ¿De qué trata la Biblia? Ah, muy bien. Los de anoche estaban medio dormidos, a ustedes les salió mucho mejor. ¿De qué trata la Biblia? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mapa? Nuestro mapa va a ser un mapa muy sencillo para poder tratar de ver cómo esto está representado en toda la Biblia. Vamos a ver desde el principio cómo el reino se establece, cómo la voluntad de Dios era que viviéramos bajo su autoridad, disfrutando de su amor y amándole a Él. Luego vamos a ver que eso ya se cumplió, pero aún no. Jesús vino y vino para restaurar lo que en el Génesis se perdió, pero aún no se ha cumplido totalmente. Y al final, una de las parábolas que ilustra el reino es una boda en donde hay 10 vírgenes que son convocadas y algo pasa en lo que el novio llega. Entonces, nuestro mapa es muy sencillo. En el principio, ya, pero aún no. Y al final, el banquete de una boda. ¿Me sigues? Vamos entonces a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1 empieza con una declaración que es espectacular. No sé si te gustan las buenas historias. No sé si eres alguien que te encante leer o te encante ver buenas películas. Pero si algo, en el caso mío, una película a los 5 minutos no me atrapó, ¿sabes qué? Ya me desesperé. ¿Cuántos de nosotros, levanten la mano los hombres, tenemos el tic de estar cambiando canales en la tele? ¿Sí? Si eres un hombre normal, ¿sí? Mujeres, no se desesperen, así somos, ¿sí? Ámenos nada más. Estamos viendo qué captura nuestra atención y a lo mejor ahí nos quedamos. Mira cómo la Biblia captura tu atención. Empieza de una manera magistral en el principio. ¿Sabes cómo comenzó todo? ¿Sabes cómo fue el origen? Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Permítame hacer una pequeña aclaración. La Biblia, no sé qué concepto tengas de ella, pero la Biblia no es un libro anticuado y aburrido, para nada. La Biblia no es un libro de reglas ni restricciones. La Biblia tampoco es un libro que hable de historias, de personas, de la vida de otros, aunque sí menciona personajes. La Biblia tiene un tema central. Se trata de Dios y de su reino. De eso trata la Biblia. Por eso, desde el principio, Dios, el Rey que está sentado en su trono, decidió crear los cielos y la tierra. Y desde el principio, en la creación, Dios forma al hombre y a la mujer. Y acompáñame al versículo 26 al 28 para que veas cómo este reino era el diseño de Dios. Porque ese Dios soberano, ese Rey del universo, dijo en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza ¿qué? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. No sé si notas, pero este Dios, Rey del universo, le concede autoridad al hombre para ejercer un reino en su representación, para sojuzgar y para tener dominio sobre la creación que Dios había formado. Versículo 27, Dios creó al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nuevamente el versículo 28 va a decir, Dios le dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y ejerzan ¿qué? Dominio. Notas cómo el rey concede autoridad, concede dominio a su creación. Una creación muy diferente a las demás, a la imagen y a la semejanza de Dios. Y vemos en la narrativa de Génesis cómo Dios respeta esto. Porque te acuerdas qué tenía que hacer Adán, ponerle nombre a los animales. ¿Se recuerda eso? Pero no eran de Adán. Él no tendría por qué ponerles nombres. Él no los creó, no le pertenecían a él, pero Dios le concedió esa autoridad y entonces, como soberano en la tierra, Adán tiene la autoridad de nombrar a los animales porque ese era el diseño de Dios. ¿Sí me sigues con eso? Imagínate cuál era el plan de Dios para ti y para mí, no esta realidad que vivimos. El plan de Dios para ti y para mí era que estuviéramos una relación con nuestro Creador, disfrutáramos de su amor, nosotros lo estuviésemos amando y fuéramos sus representantes aquí en el mundo que Él creó. Ese era su diseño. Sin embargo, ¿sabes lo que pasó en el capítulo 3? ¿Te acuerdas? Lamentablemente, el pecado entró y vemos la caída del hombre. El hombre, en vez de vivir bajo el reino de Dios, es engañado y rechaza vivir bajo la autoridad de su Creador y sutilmente se pone bajo el dominio de alguien más, de alguien creado, de Satanás. Y desde ese día el hombre que tenía el dominio sobre la creación, sobre la tierra, lo otorga a alguien más, a Satanás. Por eso en la Biblia, más adelante, a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. Él no tenía esa posición. Él se la tomó de Adán y Eva cuando los logró engañar. Por eso se le conoce a Satanás más adelante en la Biblia como el Dios de este siglo, como el príncipe de la potestad del aire. Y desde ahí hasta nuestros días, en vez de disfrutar del reino de amor, de paz, de armonía, en donde Dios nos había diseñado, hoy tenemos que estar sufriendo bajo un reino de pecado, de violencia, de oscuridad, de dolor, de tristeza. ¿Sí entiendes por qué estamos como estamos? Por el pecado. La Biblia trata de un rey que tenía un reino para nosotros, pero nosotros le dimos la espalda a este Dios. Ahora, si somos muy sinceros, tú y yo, o al menos si eres como yo, y lees este relato, algo en ti hace como coraje de, si tuviera a Adán frente a mí, sape, una cosa tenías que hacer, Adán, ¿sí? Ahora, si somos muy sinceros, no somos muy distintos a él. Tú y yo sabemos que hay un Dios en el cielo, sabemos que hay un Creador y aún así nos rebelamos constantemente contra Él. Aunque sabemos que hay alguien más grande que nosotros, nos autoproclamamos reyes de nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Dios es un Dios de amor y exige que amemos, pero a veces nos cuesta, ¿cierto o no? Dios es un Dios de perdón, exige que perdonemos. ¿Y cómo nos cuesta? Dios es un Dios de misericordia, la disfrutamos, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros entregarla? Piensa nada más, familia, áreas de tu vida en donde Dios tendría que ser el rey, el soberano. Tú tendrías que vivir bajo su voluntad, yo tendría que estar en obediencia a Él. Pensemos por un momento, ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Es Dios el rey soberano o somos nosotros? Pensemos, ¿cómo están nuestras finanzas? ¿Es Dios el rey soberano o somos nosotros? ¿Qué hay del uso de nuestro tiempo? ¿Qué hay de nuestro cuerpo? ¿Qué hay de nuestras relaciones? ¿Es Dios rey soberano o nosotros nos erigimos como reyes haciendo lo mismo que Adán y Eva? Y desde ese día, Adán y Eva salieron del reino de Dios. Pero había una promesa, Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer nacería alguien que ayudaría a regresar nuevamente a disfrutar de ese reino. Y ahora voy a hacer un panorama muy rápido contigo, si me sigues, de por qué la Biblia tiene un tema central. ¿De qué se trata la Biblia? No se me duerman. Vamos a ver cómo ahora, a partir de esto, el diseño de Dios, que parecía haberse truncado por el error humano, por el pecado, Dios trata de redimirlo para regresarnos nuevamente a su reino como Él nos había diseñado. ¿Me sigues, familia? Va a aparecer en pantalla. Esta promesa se empieza a cumplir a través de Abraham. Dios le dice que Él iba a bendecir en él todas las naciones. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, luego viene José, y ya sabes la historia en la Biblia. Te la voy a resumir, Terminan siendo esclavos en Egipto. Aunque Dios había levantado a un hombre que había empezado a vivir bajo el reino de Dios, Abraham reconoció a Dios como su Señor. Abraham empezó a vivir agradando a Dios. Abraham empezó a disfrutar de las bendiciones de Dios. El diablo no se quedó de brazos cruzados. ¿Y cómo termina esta primera parte de la historia? Con el pueblo de Dios no disfrutando de su rey, sino esclavos en Egipto, sometidos a Faraón. ¿Notas que se repite Génesis 3? Adán y Eva deberían disfrutar de Dios, pero son engañados y son echados del huerto. Abraham es levantado y una nación que iba a tener a Dios como su rey, disfrutar de sus bendiciones. Y terminan esclavos en Egipto, sirviendo a un rey falso, a Faraón. La historia continúa porque Dios levanta a Moisés. ¿Sí has visto la historia, no? Dios levanta a Moisés, el gran libertador, lo saca de Egipto a través de la Pascua. Este símbolo de poner sangre en los dinteles de las casas, ¿te acuerdas? Que ilustraba lo que Jesús venía a hacer. un sacrificio perfecto para que los inocentes no murieran. Y todo el que creía en la sangre de ese cordero iba a ser libre de la esclavitud, iba a ser libre de ese imperio de esclavitud, de oscuridad, e iba a anhelar estar en la tierra prometida. Y a través de Josué, ellos llegan a la tierra prometida y empiezan a conquistarla. Pero lamentablemente, el pueblo vuelve a fallar, no echan a todos los pueblos y empiezan a servir a los dioses de los pueblos. Sin embargo, en Éxodo capítulo 19, va a aparecer en pantalla, Dios había declarado cuál era su propósito para ellos. Él dijo, ahora pues, escucha mi voz y guarda que mi pacto, ¿qué es vivir en el reino de Dios? Es eso, obedecer a nuestro rey, guardar su pacto. Dice, si tú haces esto, serás mi especial tesoro. ¿Entre quién? Entre todos los pueblos de la tierra. Te voy a hacer diferente, vas a vivir una realidad diferente a la de todos los pueblos. Ustedes serán para mí, dice Dios, mi reino de sacerdotes y una nación santa. ¿De qué trata la Biblia, familia? ¿Ves cómo ese era el plan de Dios? Sin embargo, seguimos en la historia. Israel terminó siguiendo dioses falsos y entonces Dios tiene que levantar ahora a jueces. Porque el libro de Jueces menciona en las primeras páginas que Moisés había muerto de Deuteronomio, Josué conquista, Jueces, muere Josué, muere la generación que lideró con Josué. ¿Y sabes qué pasa en el capítulo 2? Se levanta una generación que no conocía quién era Dios ni las obras que él había hecho. No sabían quién era su rey, no sabían cómo los había liberado. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Cada uno empieza a hacer lo que bien le parece y Dios levanta una serie de jueces que los liberan. Y ya lo hemos estudiado, hay un ciclo que se repite. Israel clama libertad, Dios les da un juez que lo libera. Viven nuevamente por un momento en este diseño del reino, Dios gobernándoles, ellos obedeciéndoles, disfrutando sus bendiciones, pero no pasa mucho tiempo y otra vez son esclavizados por un pueblo extranjero. Y se repite. ¿Sabes cómo termina el libro de Jueces? Va a aparecer en pantalla. En esos días no había rey, ¿dónde? En Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. La realidad es que si esto lo pusiéramos en un reel de TikTok o algo, sería súper actual. Vivo en la colonia tal y cada uno hace lo que bien le parece ante sus ojos. Estudio en la universidad tal y cada uno hace trabajo en el negocio tal. Esto describe la tendencia del ser humano. Sin Dios gobernando nuestra vida, ¿sabes qué pasa? Cada uno hace lo que está bien delante de sus propios ojos. ¿Por qué crees que tenemos tantos conflictos matrimoniales? Porque si Dios no está gobernando nuestro hogar, cada cónyuge, cada integrante de la familia va a hacer en el hogar ¿qué? Lo que está bien ante sus propios ojos. ¿Por qué crees que el gobierno, nuestro país está como está? Porque si Dios no es el rey de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, cada uno hace ¿qué? Lo que está bien ante sus propios ojos. ¿Te hace sentido, familia? Por eso, ¿de qué tema trata la Biblia? Del reino de Dios. Y después de los jueces, el pueblo tristemente en 1 Samuel capítulo 8 hace una declaración terrible. Se acercan a Samuel y le dicen, ya no queremos que Dios nos gobierne. Danos un rey como las demás naciones. Abiertamente, aquellos que habían sido sacados de Egipto, que habían sido introducidos a una tierra que no les pertenecía, que Dios les estaba dando, ahora se voltean y le dicen, no queremos nada con Dios, queremos un rey como las demás naciones. ¿Notas cómo el cuadro se repite una y otra vez? El rey del universo, invitando a vivir bajo su voluntad, para ser bendecidos, ser amados, para disfrutar de él, y el hombre diciendo, no gracias, tengo una mejor idea. Y Dios les concede lo que ellos piden y levanta a Saúl, un rey para el olvido. David, el menos malo, conforme al corazón de Dios, y sin embargo, mató, adulteró, falló porque no era el rey verdadero. De él nace Salomón. Y Salomón en todo su esplendor le da paz a Israel. Y aparentemente ya iban a disfrutar del reino de Dios, pero Salomón tampoco fue perfecto. Su corazón en los últimos días se desvió entre dioses falsos por todas las esposas que él tuvo. Y pareciera que el reino de Dios jamás va a poder cumplirse. Porque ¿sabes qué pasa después de Salomón? El reino se divide en reino del norte y reino del sur. Es lo que tienes ahí en tu separador. Y es lo que vamos a estar estudiando, cómo fue esa temporada, porque ninguno de estos reyes es el rey verdadero. Por eso estamos esperando que venga el rey verdadero. ¿De qué trata la Biblia, familia? Del reino de Dios. Y lamentablemente, estos reyes fracasan, pero Dios le dio una promesa a David. Primera de Crónicas, capítulo 11, 17, 11 dice: sucederá que cuando se cumplan tus días, hablándole a David, anhelaba una casa para su Dios, y Dios le dice: yo voy a hacer algo más grande contigo. Cuando se cumplan tus días, para que tú partas y estés con tus padres, levantaré un ¿qué? Descendiente tuyo. ¿Qué hará él? Alguien que vendrá después de ti, que será de tus hijos. Y mira qué espectacular promesa. Él establecerá ¿qué? Su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Tuvo un cumplimiento con Salomón, pero mira qué dice el versículo 14. Yo seré para él el padre, él será para mí hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, hablando de Saúl. Y mira la promesa del versículo 14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, ¿cuándo? Para siempre. Y su trono será establecido, ¿cuándo? Para siempre. Y no se refería a Salomón, se refería a aquel que iba a venir a restaurar lo que perdimos desde Génesis capítulo 3. Teniendo la oportunidad de vivir bajo un rey fiel, verdadero, amoroso, de paz, le hemos dado la espalda y hoy tenemos que sufrir la consecuencia de no permitirle ser el Señor y rey en nuestra vida. Y después de los reyes, ¿sabes qué pasa? Dios levanta profetas. Y los profetas empiezan a anunciar que va a venir un rey, que Dios no se ha cansado de su pueblo, no los ha olvidado, aún hay esperanza. Porque después del reino del norte y del reino del sur son exiliados, Israel es borrado prácticamente del mapa. Y los profetas empiezan a hablar y empiezan a mencionar: va a haber esperanza, va a haber restauración, el verdadero rey va a venir. Una de esas profecías se encuentra en Isaías capítulo 52. Va a aparecer en pantalla. Isaías profetizó diciendo: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae ¿qué? Buenas nuevas. Y este concepto de buenas nuevas para la cultura en el momento que estaba era una frase muy importante, porque estas buenas nuevas representaban que el rey había triunfado. Aquellos enemigos que estaban tratando de invadir, de esclavizar, de conquistarles, habían sido derrotados y este rey había sido victorioso. Y la buena nueva era: nuestro rey venció. Ya no vamos a tener que vivir atormentados, esclavizados. No, nuestro rey venció. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de armonía. Buenas nuevas del que anuncia ¿qué? La paz. Del que trae las buenas nuevas ¿de qué? De gozo. Del que trae, anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. ¿De qué trata la Biblia, familia? La reina de Dios. Y el pueblo empezó a esperar que estas profecías se cumplieran. Pero ¿sabes qué pasa en la historia? Termina el último profeta, Malaquías, y el reino llega. Israel sigue subyugado y se levantan imperios y luego Roma los está gobernando. Y por 400 años no hay ni un mensaje de Dios, ni un anuncio de que el rey viniera. Hasta que se levanta un hombre poco atractivo, con pieles, en el desierto y empieza a proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes cómo se llamaba? Juan el Bautista. Acompáñame a Marcos capítulo 1. Porque desde el principio el plan de Dios era que disfrutáramos de ese rey, viviéramos bajo su autoridad, siendo amados y amándole. Pero el hombre le dio la espalda una y otra y otra y otra vez. Y se anhelaba que viniera ese rey. Y Jesús llegó. Versículo 15 que leímos dice: el tiempo se ha cumplido. No antes, no después. Dios sabe en qué momento. El tiempo ya se ha cumplido. Y en Jesús esta promesa ya se cumplió. Pero ya aún no. Sí, pero no. ¿Qué significa esto? El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey del reino estaba ahí. Pero ¿sí ves la imagen que te puse a propósito? Este rey, ¿cómo llegó? Humilde. Este rey, ¿cómo llegó? A servir. Este rey, ¿cómo vino? A sufrir. Porque sí sabes que sigue después de Isaías 52, ¿verdad? ¿Sí sabes que sigue? Isaías 53. ¿Viste? No es muy profundo. Isaías 53, ¿sabes qué habla? De que nosotros lo despreciamos. Nosotros lo tuvimos como azotado y herido por Dios. No había en él atractivo como para que le decíamos, describiendo a este rey futuro del que las buenas nuevas del 52 anunciaban. Pero le veremos más inatractivo para que le decíamos. ¿Sabes qué dice Isaías 53? Que él iba a ser herido por nosotros. El castigo de nuestra paz iba a caer sobre él. Y que por la llaga un rey que iba a sufrir nos iba a rescatar. Jesús vino para eso. Lucas capítulo 4. Si me acompañas, menciona algo muy interesante. Jesús, estando aquí en la tierra, en una sinagoga, tomó el rollo y leyó la profecía de Isaías. Y mira lo que Jesús leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, para proclamar el año favorable al Señor. ¿Qué leyó Jesús en esa ocasión? La profecía que anunciaba a este Rey Redentor, a este Rey que iba a restaurar la promesa hecha a David, a este Rey que nos iba a regresar a Génesis 1 y 2, donde íbamos a disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de todas sus bendiciones que por nuestro pecado nos habíamos perdido. Versículo 20 dice que Jesús, después de esa frase, cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y toda la sinagoga estaban fijos los ojos. ¿En quién? En él. Ahora, si tú y yo leemos esto, es como, ¿por qué todos están viendo a Jesús? ¿Cierto o no? Es como cuando tú de repente ves que alguien hace algo y no ha terminado de hacer algo y todo mundo voltea como, ¿qué sigue? Porque Jesús cerró el rollo y no terminó de leer lo que faltaba. Porque todo lo que continuaba de este rollo aún está por cumplirse. Jesús ya vino. Él es el rey que tanto anhelaba el pueblo. Ya vino, pero aún no iba a establecer su reino. Ya estaba, pero aún no iba a cumplir por completo la profecía. Dice que cerró el libro y comenzando a decirles, Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Dónde? Frente a ustedes, la que han oído. Ese rey que tanto se había profetizado, que por 400 años habían anhelado, ya estaba presente. Ya, pero uno. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Va a aparecer en pantalla una imagen. ¿Sí? Ah, bueno, primero esta. La buena nueva es que el rey no vino a condenar, sino vino a ¿qué? Por eso Jesús dijo: hasta aquí. Yo vine a dar libertad a los cautivos. Yo vine a dar vista a los ciegos. Yo vine a liberar a los oprimidos. El rey no vino a condenar, El rey vino a rescatar. Isaías 53 habla acerca de ello. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el rey del universo decidió que cayera sobre él el castigo que a nosotros nos correspondía. ¿Qué rey tan diferente es este? ¿Qué rey tan opuesto a lo que estamos acostumbrados? ¿Qué rey tan amoroso, no tirano, que pudiendo condenar, decide salvar? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios, ¿qué? Al mundo. ¿Qué hizo este rey del universo? Viendo a su creación, viviendo bajo un reino para los que no los diseñó, viviendo bajo un rey tirano llamado Satanás, esclavos del pecado, ¿qué hizo este Dios al ver a su creación atormentada? La amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no siga viviendo lejos de su rey, sufriendo en otro reino, siendo esclavo del pecado, bajo la autoridad del rey de este, del príncipe de este mundo. No, sino que ahora tenga vida eterna. ¿Sabes qué dice Juan 3:16? Que Dios te amó a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Que hizo todo lo necesario para que pudiéramos regresar a su reino. Mira aquí dice el versículo 17. Porque Dios no envió a su rey, ese del que los profetas hablaron, a condenar al mundo, a juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves cuánto Dios nos ama? ¿Ves cuánto Dios te ama? Que aunque le hemos dado la espalda, aunque lo hemos sacado de nuestra vida, aunque nos hemos opuesto a él, él no envía a su Hijo para juzgar, sino para salvar. El rey había llegado, ya, pero uno. Ahora sí viene la imagen. ¿Algunos han experimentado esta bendición de estar embarazados? ¿Te acuerdas cuándo fue que viste el resultado y supiste? ¿Te acuerdas esa emoción o ese nervio o ese pánico? ¿Te acuerdas? Sí. Luego fuiste a los ultrasonidos y de repente escuchaste los primeros latiditos. ¿Te acuerdas de eso? El tic, 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 tic que ya estaba. Y de repente ya eso que parecía como algo raro empezaba a tomar forma. Y ya empezabas a ver las patitas y las piernitas y te empezaban a decir aquí está su columna y empezabas a ver todo y ya la tecnología fue avanzando y ahora en 4D y ya le ves la cara. Y ¿sí vieron esa experiencia algunos? Pregunta, ¿ya eras papá sí o no? Ah, se dividieron. ¿Ya eras papá desde que estaban embarazados sí o no? Ya, pero uno. ¿Se entiende? Ya, pero aún no tenías que tu bebé. Ya sabías que ahí había un bebé, pero aún no lo disfrutabas. Aún no lo abrazabas. Aún no sentías su olor. Ya lo sabías, ya estaba, pero aún no se consumaba. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el reino de los cielos se había acercado, pero no para consumar toda la profecía. Venía para redimir a toda su creación. Ya, pero aún no. ¿Se entiende, familia? Por eso, el llamado de Jesús es arrepentirse y a creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esta buena nueva que estamos prontos a celebrar en algunas semanas. Que este rey, aunque murió, al tercer día se levantó victorioso y por eso Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro? ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Cuál es la buena nueva? Nuestro rey es victorioso. Nuestro rey nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que necesito para ser parte de este reino? Arrepentirme y creer en esa noticia. Que Jesús es el verdadero rey, que vino a rescatar y que se levantó triunfante para dar esperanza, perdón y una vida eterna. ¿De qué trata la Biblia, familia? De eso trata. Por eso Jesús, cuando estuvo ya resucitado, ¿sabes de qué le habló a sus discípulos? Hechos 1:3, lo relacionado al reino. Y Hechos capítulo 1 menciona cómo Jesús ya estaba por ascender y los discípulos estaban tan ansiosos de que se cumpliera toda la profecía que le preguntaron, ¿vas a establecer el reino ahora? Y Jesús le dijo, no, todavía no. Ya, pero aún no. Ustedes sean mis testigos. Y Jesús es ascendido al cielo y unos hombres aparecen, ángeles, y les dicen a los discípulos, ¿qué hacen viendo en el cielo? Anuncien de este rey, vayan a predicar de él, porque este Señor que ha subido, su rey, un día volverá así como le vieron ascender al cielo. Por eso estamos en espera del rey verdadero. ¿Sabes de qué predicó Pedro y los apóstoles? Acerca del reino. ¿Sabes de qué predicó Pablo hasta sus últimos días? Acerca del reino. ¿Sabes qué debemos hacer tú y yo mientras el reino ha vuelto? Hablarles a los demás acerca de su reino. ¿De qué trata la Biblia, familia? Acompáñame, por favor, a 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué te menciono que ya, pero uno? Porque 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, menciona y dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ya somos hijos, pero aún no. Aún no vamos a disfrutar de estar con nuestro Rey. Ya somos hijos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Y por qué no ha regresado el Señor? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué se ha dilatado tanto su regreso? ¿Por qué nos tienen ascuas esperando si anhelamos que venga el Rey verdadero? Acompáñame a Mateo capítulo 25. Vamos a mencionar la parábola de las 10 vírgenes. Jesús utilizó muchas parábolas para hablar acerca del reino. Te menciono algunas. ¿Te acuerdas la parábola del buen sembrador? El reino de los cielos como este que sale y empieza a esparcir la semilla y cae en diferentes terrenos y de acuerdo al corazón es la respuesta al mensaje. Hablando que así podemos estar el día de hoy muchos. Con un corazón duro que no quiero saber nada de Dios, con un corazón solo emocional que me siento bien cuando canto pero no me entrego al Señor, o con un corazón realmente entregado porque entiendo que hay un Rey que me ama tanto que pudiendo juzgarme vino a salvarme para que yo regrese a su reino de amor y de paz. Jesús usó muchas parábolas. Usó la parábola también de la cizaña y el trigo, la parábola de la semilla de mostaza. Muchas, pero la última de ellas, o una de las últimas, aparece en Mateo capítulo 25. ¿Ya lo tienes, familia? No va a aparecer en pantalla, así que te voy a pedir que sí lo busques. Si ya estabas como que medio cómodo viendo la pantalla, agarra tu Biblia. Mateo capítulo 25 va a hablar acerca de una escena. Hay un novio que está por venir y celebrar el banquete con su novia y con todos sus invitados. Y narra que hay 10 vírgenes que están esperando que este novio regrese. ¿Lo leemos, familia? Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos y juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. ¿Ves que hay un banquete preparado? Y se acercaron a la puerta, y se cerró la puerta, perdón. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Conclusión, velen pues, no saben ni el día ni la hora. ¿Notas cuál es la premura y la enseñanza y la urgencia en esta parábola? Hay muchas interpretaciones, algunas muy disparatadas, porque hay quienes ven un simbolismo en cada cosa. No, acuérdate, una parábola es algo, un evento común cotidiano que se usa para ilustrar una verdad espiritual. La gran verdad que tenemos que sacar surge de la historia. ¿Qué nos narra la historia? Hay un evento importante que está por pasar. Hay alguien importante que está por venir. Hay algo que vamos a disfrutar cuando Él venga y debo estar listo. Porque si no estoy listo, cuando Él venga, me voy a quedar ¿dónde? Fuera. ¿Se entiende la enseñanza? Hay alguien importante al que yo tendría que estar esperando que llegue. Porque sé que cuando Él venga voy a disfrutar de un tremendo banquete. Y si no estoy preparado, puedo quedar fuera. ¿Por qué el Señor ha tardado tanto? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9, nos va a dar la respuesta. Segunda de Pedro dice, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Algunos casados usan esto para su aniversario, pero no tiene aplicación. ¿Sí? No, no aplica. Lo que está diciendo es que Dios es atemporal. Lo que para ti, para mí fuera, Dios está tardando, para Dios es nada. Y no es que Él se está tardando, ¿recuerda la parábola? Parecía que el novio se tardaba, parecía que el novio no llegaba, parecía que iba a dilatar su venida. Versículo 9. Pero el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál es su promesa? Va a establecer su reino. Va a volver a tomar a su creación amada para que vivan nuevamente en su diseño, donde Él es rey y nosotros vivimos bajo su voluntad y haciendo su propósito, disfrutando de Él. No tarda en cumplir su promesa, aunque algunos entienden que hay tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para con quién? Pon tu nombre. Es paciente con Roger. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué predicó Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hoy estamos en espera de que venga el Rey verdadero. Pedro nos dice que Él está siendo paciente, porque no quiere que ninguno se pierda. La pregunta es, familia, si hoy viniera el Rey, ¿tú estarías incluido en su banquete? ¿O estarías afuera? Si Él viniera hoy, ¿tú ya te has arrepentido y creído en Él como tu Señor y Salvador? ¿O estás despistado? ¿Estás que no te interesa? ¿Estás que esto solo es un cuento para los que no tienen cabeza? No sé qué puedas pensar. Hubo 5 vírgenes insensatas. Y déjame decirte esto con mucha compasión, aunque se escuche fuerte. Si tú todavía no te has arrepentido y has creído en el Evangelio, en este Rey que no te juzga, sino que quiere rescatarte, no es ignorancia. ¿Sabes cómo lo llama Dios? Insensatez. Y el Rey puede venir en cualquier momento. Y los que estén preparados entrarán con Él, disfrutarán de un banquete por toda la eternidad. Y los que no, serán sorprendidos. Y aunque traten de decir, déjanos entrar, el tiempo se habrá acabado. Y el Señor solo dirá, no te conozco. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? ¿De qué trata la Biblia, familia? Del reino de Dios. La Biblia cuenta la gran historia de Dios, del Rey y su reino, de su amor hacia nosotros. Habla de nuestra caída y de cómo le hemos rechazado, pero se centra en su plan de redención, en cómo Dios hizo todo lo necesario para llevarnos del reino de tinieblas y trasladarnos de nuevo al reino de su amado Hijo. ¿De qué trata la Biblia? Del reino de Dios. Por eso estamos en espera del Rey verdadero. La pregunta para ti y para mí es: ¿tú ya eres parte de su reino? Él ya es el Señor en tu vida y tú vives en esta amorosa obediencia por todas sus bendiciones, por todo lo que te ha perdonado, por tanta misericordia y gracia que ha extendido. ¿O tú eres de los que piensas que eso nunca va a pasar? Él nunca va a venir. Se ha tardado tanto. Puedo vivir mi vida como yo quiera. Puedo ser el rey en mi vida. Y un día el rey vendrá. Y si no estás listo, quedarás fuera. ¿Cuál es la invitación para ti y para mí el día de hoy? Voy a aparecer en pantalla. La Biblia no es un libro de reglas. La Biblia no son normas para hacer. No son reglas a cumplir. La Biblia trata de redención. ¿Qué redención? Comprar a un esclavo, dejarlo libre y hacerlo volver a casa. Trata del rey que rescata y regresa a su reino a los que creen en él. La pregunta es: ¿tú ya eres alguien rescatado? Inclina tu cabeza, por favor. Cierra los ojos. Y me gustaría que ahí con la cabeza inclinada y con los ojos cerrados, siendo muy sincero tú, olvídate el que está al lado tuyo, ¿con quién te identificas de la parábola que te mencioné? ¿Tú ya eres como estas vírgenes preparadas y prudentes que saben que el rey va a venir, saben que el novio va a llegar en cualquier momento y que cuando él venga va a haber un banquete espectacular y lo están ansiando y esperando para que él venga? Porque lo reconocen como su rey. O tú eres como estas vírgenes insensatas, que piensas que el que va a venir no es tan importante, que a lo que va a venir es algo intrascendente, y que si él viniera hoy no estarías listo. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El rey vendrá. El tema y la pregunta que tienes que resolver es: ¿vendrá por ti? ¿O tú serás de los que tendrán que estar lejos de él? Si tú sabes que todavía no has respondido al mensaje del reino como tendría que ser, ¿cómo? Lo que Jesús dijo: arrepentirse y creer en el Evangelio. Si tú no lo has hecho, hoy la invitación es para ti. El rey puede venir en cualquier momento. Y no lo ha hecho porque no quiere que te pierdas. Él desea que tú estés con Él en su reino, donde no hay dolor, no hay tristeza. ¿Por qué nuestra alma anhela algo mejor? Porque para eso fuimos creados. Y no sé qué puedas estar pasando el día de hoy, pero el Rey verdadero te ofrece paz, perdón, esperanza, restauración. Solo tienes que arrepentirte y creer que Él ya es victorioso y que esa victoria puede ser tuya si te rindes y lo recibes como tu Señor y tu Salvador. ¿No te gustaría? Ahí con la cabeza inclinada, si alguien aquí le gustaría pertenecer a este reino de luz, a este reino de amor, a este reino del Rey verdadero, me gustaría ayudarte a cómo lo puedes hacer. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él es el Rey, Él realmente es el que pagó por tus pecados, que resucitó venciendo la muerte, y tú crees en eso, crees en el Evangelio, ahí tú eres salvo. ¿No te gustaría hacerlo? ¿No estás cansado de tú ser tu propio Rey y que las cosas no te salgan? Hay un mejor Rey, Cristo. Ahí donde estás, dile: Dios, si tú vinieras hoy, yo no estoy seguro que me iría contigo a tu reino. Si tú vinieras hoy, siendo muy sincero, dile, creo que he sido insensato. He vivido mi vida para mí, me he gobernado a mí mismo. Lo que leí en Jueces me describe. No hay un rey sobre mi vida, hago lo que bien me parece y me sale mal. Pero hoy escuché que tú eres el rey verdadero y que no me viniste a juzgar, me viniste a salvar. Ahí donde estás, dile, por favor, sálvame. Hoy te reconozco como el rey en mi vida. Hazme parte de tu reino. No lo merezco, pero hoy quiero arrepentirme y creer en ti. Por favor, rescátame. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.